Buenas noches a todos. Abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago 5:16. Santiago, como sabes, escribió un libro desde Jerusalén a su rebaño disperso en la diáspora o la dispersión. Ellos ya eran creyentes, entonces les está enseñando sobre la justicia práctica, cómo dejar que su práctica se ponga al día con su posición. Y la primera mitad del libro, como ustedes saben, capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 12, es continuar caminando por fe. Y eso implica aceptar el punto de vista de Dios sobre las tribulaciones, obedecer su palabra, no mostrar favoritismo, hacer buenas obras y luego controlar la lengua. Luego, una vez que llegues al capítulo 3, versículo 13, hasta el final del libro, y si el Señor lo permite, vamos a tratar de terminar el libro esta noche. La segunda mitad del libro trata del camino de la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento aplicado. Así define la sabiduría en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Luego dice, vale, apliquemos ese concepto a nuestras vidas. Lo aplica a nuestras vidas espirituales en el capítulo 4, versículos 1 al 12. Lo aplica a nuestra vida comercial en el capítulo 4, versículos 13 al 17. Lo aplica al uso de la riqueza en el capítulo 5, versículos 1 al 6. Lo aplica a la espera del regreso del Señor, capítulo 5, versículos 7 al 12. Y la última vez vimos que empezó a aplicarlo a la oración, así que aquí llegamos más o menos a la mitad de los temas relacionados con la oración. Y aquí hay básicamente dos partes, los tipos de oración. Y vimos que la última vez, el capítulo 5, versículo 13, a través de alrededor de la primera mitad del versículo 16, donde menciona todos los diferentes tipos de oración. Así que con la oración no hay una oración universal. Las distintas circunstancias de la vida exigen distintos tipos de oración y menciona cinco tipos. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿funciona realmente el orar? Y así comienza allí en el capítulo 5:16, alrededor de la mitad del versículo hasta el versículo 18. Y habla del poder de la oración. Y hay un dicho que circula por el cristianismo. No lo recuerdo exactamente, pero tiene unas líneas. Es algo así como, el diablo se burla cuando hacemos esto, esto, esto y esto, pero tiembla cuando oramos. ¿Alguien ha oído eso alguna vez? Probablemente lo he estropeado. Pero Satanás prefiere que hagas cualquier cosa antes que orar. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. La oración mueve la mano de Dios. Y muchas veces cuando oramos no creemos que haya un efecto real en ello, porque no vemos muchas veces un resultado inmediato sucediendo ante nuestros ojos. Y por eso cuando vuelves al versículo 15 del capítulo 5, cuando habla de la oración, orar por los enfermos. Dice, y la oración de fe. Así que se necesita fe para orar. Y la razón por la que la oración es un ejercicio de fe es porque no vemos un resultado instantáneo que se manifieste normalmente delante de nuestros ojos. Estamos orando para que Dios haga algo que no podemos ver. Puede que a veces te dé un resultado instantáneo. A mí personalmente no me suele funcionar así. Así pues, la oración requiere fe, requiere confianza. Y cuando estás orando, la tentación es, ¿es esto realmente efectivo? ¿Funciona realmente? Y hay como mil cosas más que debería estar haciendo con mi tiempo ahora mismo, porque estoy muy ocupado aparte de orar. ¿Verdad? Así que necesitamos esencialmente tener un recordatorio del poder de la oración. Y eso es lo que Santiago empieza a hacer allí en la segunda mitad del versículo 16. Hace una declaración general. segunda mitad del versículo 16, y luego da un ejemplo. Y el ejemplo es un hombre llamado Elías. Así que fíjate, si quieres, en el versículo 16, después de que nos dice que oremos unos por otros para que seamos sanados, etc. Fíjate en la segunda mitad del versículo 16. La ferviente oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Así que la oración de un hombre o una mujer justos puede mucho. Así que la oración es mucho más poderosa de lo que pensamos. Cuando llegué por primera vez a Sugarland Bible Church, probablemente hace unos 10 años, básicamente tenía dos prioridades. Y tenía estas prioridades no porque entendiera todo lo que hay que saber sobre la iglesia y todo lo que hay que saber sobre Dios, porque no es así. Pero entiendo dos cosas que Dios honra. Dos cosas. Dios no promete bendecir a un hombre, un método o un movimiento, pero sí promete bendecir dos cosas, y esas dos cosas son su palabra, porque Él nos ha hecho la promesa de que su palabra no vuelve vacía, Isaías 55, y también promete bendecir la oración. Así que una de las cosas que empezamos con nuestro personal, y en ese momento era solo yo y dos secretarias de medio tiempo, fue que empezamos a orar. Todos los viernes, es la oración del personal. Y a medida que se fue incorporando más personal, ellos se involucraron en el proceso y ahora la oración del personal es cada viernes. Es algo que realmente espero con ansias. Oramos con todo nuestro personal de tiempo completo y medio tiempo, todos los viernes. Y es asombroso cómo las cosas han mejorado aquí desde que empezamos a hacer esto, que antes de tener esa práctica, porque Dios promete bendecir la oración. Cuando los diáconos fueron elegidos en la iglesia primitiva, donde todos querían involucrar a los apóstoles en todos estos proyectos de servicio, y los proyectos de servicio eran buenos, pero los apóstoles dijeron, necesitamos levantar diáconos y entregar este proyecto de servicio a los diáconos. ¿Por qué? Está en Hechos 6:4 y nosotros, esos son los apóstoles, continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles, que eran los ancianos activos en la iglesia de Jerusalén, no se involucraban en cada proyecto, delegaban esas responsabilidades a hombres dignos, a quienes se les delegaba. Se les exigía cumplir con ciertos requisitos. Fue en ese momento cuando comenzaron a ser instituidos los diáconos. Esto liberó a los apóstoles para dedicarse a las prioridades de Dios, el ministerio de la palabra y la oración. Y una vez que eso sucedió, la iglesia primitiva comenzó a crecer de manera asombrosa. Dice en Hechos 6:7, y la palabra de Dios crecía después de que tomaron esa decisión. Y a veces me pregunto qué habría sido de la iglesia primitiva si los apóstoles hubieran perseguido proyectos sociales, por más buenos que sean, a expensas del ministerio de la palabra y la oración. Puede que el cristianismo nunca se hubiera extendido como tenía que hacerlo en Jerusalén en el siglo primero. Así que este versículo 16, de vuelta a nuestro versículo en el libro de Santiago. Y por cierto, Santiago que está escribiendo nuestra carta era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Así que él estaba allí, sin duda, en la planta baja para ver las prioridades del apóstol. Por eso nos escribe en el versículo 16 del capítulo 5, la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Así que aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué se entiende por la ferviente oración del justo? Porque no dice que Dios honra cualquier oración. Dice que honra la oración de un hombre justo. ¿Qué es un hombre justo? Bueno, en cierto sentido, todos somos justos posicionalmente porque la justicia de Jesús ha sido transferida a nosotros en el punto de la fe, Filipenses 3:9, y muchos otros pasajes. Así que, en cierto sentido, es tentador leer esto y decir que el justo es cualquier cristiano, pero no creo que sea eso lo que quiere decir Santiago, y llegué a esa conclusión por lo que Santiago ha estado argumentando a lo largo de todo este libro, y estamos justo al final del mismo. Él no ha estado argumentando a favor de la justicia posicional, ya que su audiencia ya tenía eso. Está argumentando a favor de la justicia práctica. Cuando Santiago dice que la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, creo que no se está refiriendo solamente a un cristiano que es justo delante de Dios por la fe, sino a un cristiano que mantiene cuentas cortas con Dios cuando peca y que por lo tanto avanza en su crecimiento espiritual. Creo que eso es lo que Santiago quiere decir cuando afirma que la oración del justo tiene mucho poder. En otras palabras, un cristiano que está permitiendo que su práctica se ponga al día con su posición. Ese es el tipo de persona cuya oración Dios honra. Así que es cierto que nuestro pecado no puede hacernos perder la salvación. Pero el pecado no confesado en la vida del cristiano puede neutralizar la eficacia de nuestra vida de oración. De hecho, hay bastantes escrituras sobre esto. Salmo 66, 18, David está escribiendo. David obviamente era posicionalmente justo ante Dios por medio de la fe, pero David dice: si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que aunque yo soy justo delante de Dios por medio de la fe, si estoy caminando en pecado, entonces el Señor no va a oír mis oraciones. ¿Qué te parece primera de Pedro 3:7 acerca de cómo debe tratar el marido a su mujer? Dice: ustedes maridos, de la misma manera, vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. En otras palabras, un hombre no debe abusar a su esposa, no debe maltratar a su mujer. Se supone que debe honrarla y respetarla como coheredera de la salvación. Pero, ¿y si el hombre decide no hacerlo? ¿Qué pasa si el hombre simplemente dice: bueno, hoy solo voy a ser un cerdo machista? ¿Significa eso que ha perdido su salvación? No, no significa eso. Pero primera de Pedro 3:7 le dice al hombre que debe honrar a su esposa para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Está justo ahí en la Biblia, primera de Pedro 3:7, en el Salmo 66:18. Si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que está muy claro en la Escritura que el pecado no confesado en la vida del cristiano puede dañar la eficacia de nuestras oraciones. Por eso, cuando Santiago dice que la oración del justo es poderosa y eficaz, creo que está diciendo lo siguiente: el creyente tiene un nuevo poder en su vida de oración cuando sus pecados son perdonados. Está posicionalmente justificado con Dios, pero también es un cristiano obediente. Así que si solo hay focos de desobediencia en nuestras vidas, realmente no se puede esperar que nuestras oraciones lleguen mucho más alto que el techo. Dado que la oración de un hombre justo es poderosa y eficaz, es tentador leer esto y decir: bueno, Santiago está hablando de todos los cristianos. Pero ese no es el objetivo de Santiago en todo el libro. No está tratando con la justicia posicional, se ocupa de la justicia práctica. Y eso se convierte en un gran incentivo para caminar de manera limpia y santa ante Dios en la vida diaria, porque queremos tener una vida de oración eficaz y poderosa. Así que ese es su principio. Y luego da en un ejemplo. Tenemos a alguien en la Biblia que pueda servir como ejemplo de un guerrero de oración ferviente, poderoso y eficaz. Y tenemos un ejemplo de ello. Está ahí en los versículos 17 y 18. Y su nombre es Elías. ¿Qué dicen los versículos 17 y 18? Dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Este es un ejemplo clásico de lo que Santiago está demostrando cuando habla de que la oración del justo es poderosa y eficaz. Menciona a un hombre llamado Elías. Es interesante que Santiago pensara que Elías era un ser humano real. Hay mucha gente que dice, bueno, ya sabes, la historia de Elías no es literal. Es que tenemos que ser como Elías. Pero Santiago aparentemente sentía que era una persona real. Si te remontas al versículo 11, también pensaba que Job era una persona real. He usado estos versículos antes, Ezequiel 14:14 y Ezequiel 14:20. Ezequiel creía que Noé, Daniel y Job eran personas reales. Y así es como entendemos a Elías y a todos los personajes históricos que se remontan a Adán. Estas eran personas reales, y así es como Santiago lo trata aquí. Y dice que Elías era un hombre capaz de alterar el clima con su vida de oración. Piensa en eso. Eso sucedió en Primera de Reyes 17:1, lo que dice: Entonces Elías el Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces Elías oró, y dejó de llover en la tierra de Israel durante 3 años y medio. Luego volvió a orar. Primera de Reyes 18:42, y luego el versículo 45 dice: Y aconteció que mientras tanto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y cayó una fuerte lluvia. Acab subió al carro y fue a Jezreel. Así que Elías ora una vez y hay escasez de lluvia. No llueve durante 3 años y medio. Ora de nuevo y entonces empieza a llover. Así que es un personaje asombroso porque sus oraciones fueron capaces de alterar el clima. En mi viaje a Oklahoma mañana, quizás voy a necesitar algunas oraciones al estilo de Elías de parte de ustedes, para que el clima no sea un obstáculo, ya que el pronóstico dice que podría serlo. No oren solo para que llegue allá, sino también para que regrese, porque si no vuelvo, el hermano Jim tendría que predicar. Si Dios quiere, planeo estar de regreso el domingo. Por eso es interesante que la oración pueda incluso alterar el clima. ¿Lo sabías? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Era Elías algún tipo de superhombre? No. ¿Qué dice aquí en el versículo 17? Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. El único otro lugar que se me ocurre en la Biblia donde se encuentra esa expresión, una naturaleza igual a la nuestra, es en Hechos 14:15, donde Pablo se adentra en el sur de Galacia en su primer viaje misionero, y la gente que era destinataria de su ministerio, los paganos, los incrédulos, empezaron a inclinarse y a adorar a Pablo. Y Hechos 14:15 dice, Pablo dice: Hombres, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes. En otras palabras, no me adoren. Pablo dice: Solo soy un ser humano. Así que cuando dice aquí, versículo 17, capítulo 5, Elías era un hombre con una naturaleza igual a la nuestra. Esencialmente lo que eso significa es que era una persona igual a nosotros. Somos personas. No era superhumano. Caminaba con Dios. Él era posicionalmente justo delante de Dios. Permitía que su práctica se pusiera al día con su posición. Se puso los zapatos un pie a la vez, como todos lo hacemos. Tenía una naturaleza pecaminosa, igual que el resto de nosotros. Tenía las mismas limitaciones que el resto de nosotros. Se desanimó. ¿Sabías eso de Elías? Igual que el resto de nosotros. Se desanimó tanto que quería morir. ¿Alguna vez te sentiste así? Primera de Reyes 19, versículo 4, dice: Y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama, y ansiando morirse dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Supongo que estaba abatido hasta el punto de casi querer morir. Señor, solo mátame. Por eso era propenso al desánimo, era propenso a las limitaciones, era propenso a la naturaleza pecaminosa, igual que nosotros. Tenía una naturaleza parecida a la nuestra. Sin embargo, podría cambiar el tiempo con su vida de oración, porque Dios no promete bendecir a un hombre, un método o un movimiento, sino que promete bendecir dos cosas. Su palabra, Él bendecirá, y la oración, Él bendecirá. Aquí es interesante lo referente a Elías. Dice que oró y no llovió durante 3 años y 6 meses. Es un plazo bastante concreto. Encuentras el mismo marco de tiempo en el Evangelio de Lucas, Lucas 4:25, hablando de la vida de oración de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Así que él causó una sequía a través de su vida de oración por 3 años y 6 meses. ¿Por qué es importante? Es significativo debido al libro de Apocalipsis 11:3, porque hay un gran debate por ahí con respecto a quiénes son los dos testigos en el periodo de la gran tribulación. Apocalipsis 11:3 dice: Yo mandaré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días. ¿Cuánto tiempo es eso? Son 3 años y medio, 3 años y 6 meses. Profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. Es el mismo tiempo que Elías cerró los cielos para que no lloviera mientras oraba a Dios. Y luego en Apocalipsis 11:6 dice respecto a los dos testigos, ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Así que en el periodo de la tribulación tienes dos hombres que aparecen. Uno de ellos transforma el agua en sangre. ¿A quién le suena eso en el Antiguo Testamento? Suena como Moisés, y el otro cierra el cielo para que no llueva durante 3 años y medio, que es exactamente lo que hizo Elías. ¿Quiénes son los dos testigos? Hay un gran debate al respecto. Creo que los dos testigos, porque no se nombran, tengo que adivinar, son Moisés y Elías. No creo que sean Elías y Enoc, como muchos dicen. No creo que sean personajes simbólicos o símbolos de algo. No creo que haya dos hombres que se presenten y simplemente hagan el mismo tipo de cosas que hicieron Moisés y Elías. Creo que en realidad van a ser Moisés y Elías en el periodo de la tribulación, porque sus tarjetas de visita se dan en Apocalipsis 11. Están protegidos sobrenaturalmente como Moisés y Elías en el Antiguo Testamento. En la pantalla aparecen los versículos que puedes buscar por tu cuenta. Realizan exactamente las mismas actividades que Moisés y Elías hicieron. La duración de sus ministerios es exactamente la misma, 3 años y medio. Y Apocalipsis 11:12 dice, Elías fue ¿qué? Arrebatado al cielo. ¿Te suena a algo que vivió Elías en el Antiguo Testamento? Eso es exactamente lo que le ocurrió. Fue llevado al cielo en un carruaje, ¿no? En la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró en los Evangelios, Mateo 17, ¿quién estaba allí con él? Moisés y Elías. Así que son conocidos por hacer apariciones como invitados cuando el reino es inminente. Es interesante que el ministerio de Moisés fuera interrumpido. A él no se le permitió entrar en la tierra prometida. Y el ministerio de Elías se interrumpió porque fue llevado al cielo en un carruaje. Por eso siempre me ha parecido lógico que Dios les permitiera volver en los últimos tiempos y cumplir su ministerio. Y hay algunas escrituras que indican que Elías va a volver. Está en Malaquías 4, 5 a 6. Por eso los judíos ortodoxos colocaron la silla de Elías. La idea es que vendrá pronto. Así que será mejor que le preparemos un sitio para cenar Y la gente dice, bueno, Juan el Bautista cumplió todo eso. Bueno, no, no lo hizo. A Juan le preguntaron, ¿eres tú Moisés? ¿Eres Elías? Él dijo, no, se trata pues de profecías aún por cumplir. Así que solo llamo tu atención sobre esto porque es muy divertido estudiar la Biblia. Es como un rompecabezas. Unes todas las piezas y se forma una enseñanza coherente. Y creo que Moisés y Elías van a volver en la tribulación. Si estamos tan cerca de la tribulación como creo, quizá estén en alguna parte de la ciudad, no lo sé. Pero es una doctrina que no se obtiene solo de una o dos escrituras. Tienes que juntar las piezas. Y ese es mi pensamiento rudimentario al respecto. Así que esa es una tremenda enseñanza allí sobre la oración. Los tipos de oración, versículos 13 al 16. Y luego el poder de la oración usando a Elías como ejemplo. Segunda mitad del versículo 16 hasta el versículo 18. Esto significa que solo nos queda un tema más que abordar antes de terminar con el libro de Santiago. El capítulo 5, 19 a 20 es justicia práctica en términos de restaurar al hermano descarriado. Así que tenemos la necesidad de advertir al hermano descarriado, versículo 19, y las bendiciones de advertir al hermano descarriado, versículo 20, dos bendiciones. Entonces, ¿es asunto nuestro cuando alguien se extravía? Empiezan a adoptar creencias extrañas o un estilo de vida impío, o tienes un hijo o un nieto en la universidad y empiezan a alejarse de las cosas de Dios en ese ambiente. ¿Es realmente nuestra responsabilidad tratar de enderezar el rumbo? Porque muchos dirán que no es su responsabilidad, que simplemente los entregan al Señor. Entonces hay un lugar y un momento para entregar a la gente al Señor. Pero la verdad es que Dios utiliza a las personas. Es decir, Dios puede intervenir directamente cuando quiera, pero Él usa a las personas para hacer su voluntad. Así que creo que Santiago nos está diciendo que hay un momento y un lugar para que un cristiano intente enderezar el barco de un compañero cristiano que se aleja de la fe. Por eso veo la necesidad de advertir al hermano descarriado en el versículo 19. Por eso dice, hermanos míos. Cuando dice hermanos míos, se dirige a la familia de los cristianos. Así que la persona que se aleja de la fe es un cristiano. En esta situación hipotética que Santiago está describiendo, hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado, desviándose de la verdad, cualquiera entre ustedes, en otras palabras, entre los hermanos, compañeros cristianos, se desvía, desviándose de la verdad, y otro lo hace volver. Así que notarás que Santiago dice, oye, hay un lugar para involucrarse en la vida de un cristiano errante. No basta con decir que Dios les enseñará, porque Dios se sirve de las personas, y si el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón tratar de recuperar a alguien, lo más probable es que esa convicción que sientes haya sido puesta allí por Dios. Así que hay un momento y un lugar para esforzarse. Ahora déjame decir esto. Hacer esto es lo que yo llamaría una operación muy delicada. No es algo a lo que te lances sin orar. Y es algo que se maneja con sumo cuidado. Jesús, creo, hablaba de esto en el Sermón de la Montaña, en Mateo 7, 1 a 5, donde dice esto, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo? Y he aquí, la viga está en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Entonces, Jesús nunca dice aquí, nunca te involucres en sacar la paja del ojo de alguien. Lo que él está diciendo es que cuando hagas eso, mejor asegúrate de que la viga esté fuera de tu propio ojo para que puedas ver con claridad. En otras palabras, cuando nos involucramos en esta práctica de tratar de ayudar a la gente a volver al camino correcto, tenemos que asegurarnos de que no estamos caminando en la hipocresía. No puedo decirle a alguien, oye, tienes un problema con las blasfemias, si yo las uso todo el tiempo. Así que está bien decirle a alguien, oye, creo que estás luchando en esta área de la blasfemia, pero asegúrate de no cometer los mismos pecados. Así que a eso se refiere. Y hace una analogía con esto. Es muy interesante sacar algo del ojo de alguien. Todos hemos ido al oftalmólogo, al optometrista, y es tan delicado. Cuando era joven, hasta quinto de primaria, me operaron 5 veces de los ojos. De hecho, si no me hubieran operado los ojos esas 5 veces, probablemente hoy estaría ciego. Tengo algo que se llama estrabismo alternante, en el que no uso los ojos juntos, sino binoculares. Utilizo un ojo para ver de lejos y otro para ver de cerca. Por eso cuando me das algo a veces verás que no lo cojo enseguida, porque no diría que no tengo percepción de la profundidad. ¿No me dejarían ir por la carretera, verdad, sin percepción de la profundidad? Pero yo sí, mi percepción de la profundidad es limitada. Así que sé algo sobre ojos, cirugía ocular, problemas oculares. Y sé muy bien que cuando alguien se te mete en el ojo, es un procedimiento que tienes que manejar con absoluto cuidado. No quieres que lo haga un novato. No quieres que lo haga alguien que no ha sido probado sin credenciales. Es literalmente lo más delicado que puedes hacer. Así que esa es la mentalidad que debemos tener cuando el Espíritu Santo pone en nuestros corazones corregir a un hermano o hermana en Cristo. No lo hagas bruscamente, no lo hagas descaradamente, lo haces con la habilidad de un cirujano, es básicamente lo que está diciendo, la habilidad de un cirujano ocular. Gálatas 6, versículo 1 dice, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, en otras palabras, ustedes son maduros. No están caminando en el mismo pecado en que ellos están caminando. Ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre. Así que no los agarras por el cuello y no eres rudo con ellos. No les grites, no les llames de todo. Debes hacerlo con mucha delicadeza. Y luego dice, cada uno mirándose a sí mismo, para que tampoco vosotros caigáis en la tentación. En otras palabras, no lo hagas hipócritamente. Así que la idea de rescatar a alguien es bíblica, pero la idea de hacerlo de manera descuidada no es bíblica. Si has sido socorrista, cualquier socorrista te dirá que una de las cosas más difíciles de hacer es rescatar a una persona que se está ahogando. Porque normalmente, y yo nunca he sido socorrista, pero creo que mi mujer lo era. Y ya hemos hablado de esto, de que es difícil. Porque una persona que se está ahogando está en tal estado de miedo y adrenalina que literalmente estirará la mano y tirará de ti hacia abajo con ella. Y así es cuando rescatas a alguien. Tienes que tener mucho cuidado con ello porque podrían agarrarte y hundirte y arrastrarte al mismo pecado también. Así tenemos el versículo 19, la necesidad de advertir al hermano descarriado. Es algo que deberíamos hacer con más frecuencia en el cuerpo de Cristo con la debida precisión. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Porque hay bendiciones asociadas a ella. De hecho, hay dos bendiciones asociadas con tomar a alguien bajo la gracia de Dios y que den la media vuelta para que vuelvan al buen camino. ¿Cuáles son esas dos bendiciones? Lo primero es que los salvas de una muerte prematura y está ahí mismo en el versículo 20. Sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Así que la primera bendición asociada con rescatar o corregir a un hermano o hermana descarriado es que salva su alma de una muerte prematura. Dice que salva su alma de la muerte. La mala interpretación de esto es que pueden perder su salvación. Si no los rescatas, no salvarás su alma de la muerte e irán al infierno porque perdieron su salvación. Porque dice antes que son uno de los hermanos. Si alguno entre ustedes se desvía. Por lo tanto, se interpreta erróneamente como si, al no hacerle volver, esa persona fuera a ir al infierno. Nosotros rechazaríamos esa interpretación porque creemos que el peso de la evidencia sobre el tema de la seguridad eterna es una vez salvo, siempre salvo. Uno de los versículos clave al respecto, y hay muchos en nuestra serie Soteriología. Entramos en todos estos argumentos a favor y en contra de la seguridad eterna. Pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que cuando una persona se salva, está en la mano de Dios Padre y en la mano de Dios Hijo al mismo tiempo. Están en lo que se llama el doble agarre de la gracia. No los tiene solo un miembro de la Trinidad, están siendo retenidos por dos miembros de la Trinidad, y por eso nadie podrá arrebatarlos de la mano de mi Padre. En griego lo tengo ahí entre paréntesis. Es una doble negación, lo que indica la negación más fuerte posible. En otras palabras, puede algo, puedes tú mismo, puede alguien más, puede Satanás arrancarte del doble agarre de la gracia. La doble negación es decir que es una imposibilidad. Dice que nadie las arrebatará de mi mano para siempre. No sé por qué las traducciones al español no traducen esto muy bien, pero en griego verás la palabra aionia, que significa para siempre. Nada puede apartar para siempre al verdadero cristiano de la mano del Hijo ni de la mano del Padre. Dan Wallace en su gramática griega comenta esta construcción y dice que la negación enfática se indica mediante la doble negación más el subjuntivo. Esta es la forma más fuerte de negar algo en griego. Y descarta incluso la idea como una posibilidad. La doble negación es la manera más decisiva de negar algo en el futuro. Además, un tema soteriológico se encuentra frecuentemente en este tipo de declaraciones, especialmente en el Evangelio de Juan. Lo que se niega es la posibilidad de la pérdida de la salvación. Lo que está diciendo es que la construcción griega aquí hace que una vez salvo y luego no eres salvo, es imposible, no puede pasar. Así que tengo que interpretar Santiago 5:20 a la luz del claro pasaje que dice que no puedes perderte una vez que eres creyente en Jesucristo. La gente dice, bueno, sí, pero ¿qué pasa si pierdo mi fe? Es un gran problema. ¿Y si dejo de creer? Es decir, si dejo de creer, ¿no puede eso apartarme de la mano del Padre? Segunda de Timoteo 2:13. Dice esto, si somos infieles, no significa aquí infiel, significa sin fe. Es lo que se llama un privativo alfa. Alfa, la primera letra de la lengua griega, seguida de pistis, que significa fe o creer, ya sabes, agnóstico. La A niega el conocimiento, ateo. La A niega el teísmo, amilenialismo. La A niega la doctrina del milenio. Ya conoces el privativo alfa cuando se pone una A delante de algo, atípico o algo así. La A niega la palabra que le sigue. Así que lo que está diciendo aquí es que si estamos sin fe, que incluiría una situación en la que alguien no es solo infiel, pero en realidad dejó de creer en Jesucristo. Tienes que entender que lo que estoy enseñando es repugnante para la mayor parte de la cristiandad que está condicionada a la idea de las buenas obras manteniéndonos salvos. Si somos infieles, alfa privativo, sin fe, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Una vez que has confiado en Cristo y estás en ese doble agarre de la gracia, no hay absolutamente nada que pueda sacarte, incluso tu propia falta de fe, que sería la duda, ¿no? Ahora algunos de ustedes están recogiendo piedras para tirármelas, pero escúchenme en esto. Haremos preguntas y respuestas en un segundo. Así que si una persona no puede perder su salvación, entonces, ¿de qué está hablando el capítulo 5, versículo 20, cuando dice: sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados? Si no está hablando de que tienes que convertir a alguien para que no pierda su salvación, ¿de qué está hablando entonces? ¿Qué es el pecado? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Lo que le sucede a una persona cuando vuelve a pecar. Supongamos que la persona ha confiado verdaderamente en Cristo como su Salvador. ¿Qué le ocurre a esa persona cuando vuelve a pecar? Comienzan a enfrentar la muerte a un nivel temporal, no a un nivel eterno, debido a la doctrina de la seguridad eterna, sino a un nivel temporal, porque la paga del pecado es muerte. Proverbios 13:15 dice: una persona traicionera va directo a la destrucción. Si quieres un buen ejemplo de ello, mira a David. Mi hija y yo estábamos leyendo en nuestro tiempo devocional por la noche, segunda de Samuel. Y David está en el ascenso, capítulos 1 al 10. El capítulo 11 es una gran embarrada, donde tenemos adulterio y asesinato. Capítulo 12. David es confrontado por el profeta Natán, y luego se le dice que la espada no se apartará de su casa. Y luego se llega al capítulo 13 hasta el final del libro, y David está bajo todo tipo de consecuencias temporales por lo que hizo, no menos importante de los cuales es su propia familia fue a la guerra civil. Entonces, David, cuando experimentó todas esas cosas, ¿perdió su salvación? No, no lo hizo. Estaba destinado al cielo. Pero experimentó problema tras problema tras problema cuando cayó en ese pecado. El libro de Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Te alejas de las cosas de Dios y persigues un estilo de vida impío. Y si eres salvo, perder la salvación no es la cuestión. Como dice la Biblia, sembrado al viento, y ahora estás cosechando el torbellino. Y así que si vas a alguien que es cristiano y se está alejando de las cosas de Dios y bajo el poder misericordioso de Dios mientras ejerces el tremendo cuidado delicado de un cirujano ocular y vuelves a esa persona al camino correcto, entonces lo salvas de todos esos problemas. Lo salvas de todos los problemas que el propio David experimentó. La palabra salvar en el sustantivo es soteria, el verbo es soso. Eso confunde a la gente porque la mayoría, cuando ve la palabra salvar, piensa que tiene que ver con el cielo o el infierno. Porque así es como los evangélicos usamos la frase: fulano se salvó, ya no irán al infierno. Y eso es en general lo que significa la palabra en el Nuevo Testamento. Pero muchas veces no tiene nada que ver con la salvación del infierno. Por ejemplo, Pablo en Filipenses 1:19 dice: pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Eso es soso, liberación. Él no está hablando de ser salvo del infierno. Está hablando de ser salvo de la cárcel. Estaba en la cárcel y sabía que iba a salir pronto. Así que se había salvado de una larga condena. Es como si yo dijera: vale, hoy he conducido hasta aquí temprano para ser salvo de un atasco. No estoy usando la palabra salvo como, oh, no voy a ir al infierno, aunque sentado en el tráfico se siente como si fuera el infierno, pero estoy a salvo de un problema temporal. ¿Lo ves? Estamos estudiando el domingo por la mañana, Noé, el arca de Noé. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. ¿De qué se salvó la familia de Noé cuando entró en el arca? ¿Se salvaron del infierno porque entraron en el arca? No, se salvaron del diluvio universal. ¿Lo ves? Así que hay que entender que soso, verbo, soteria, sustantivo, ambos procedentes de la misma raíz, no significan salvación del infierno siempre. Ahora bien, puede significar eso en otros contextos, pero no siempre. Ahí es donde algunos se confunden, pensando que deben hacer volver a alguien para salvar su alma de la muerte, es decir, para salvarlo de ir al infierno. Pero esa no es la manera en que se está usando la palabra salvo en este pasaje. Cuando haces volver a un cristiano a las cosas de Dios, lo estás salvando de todas las consecuencias temporales, como las que vivió David, que experimentaría si siguiera en su camino errado. Si alguien es sexualmente inmoral y tú lo confrontas y le dices que necesita arrepentirse de su inmoralidad sexual, piensa en todas las cosas de las que lo salvará al hacer que regrese a un estilo de vida casto. Lo salvas de, caramba, embarazos no deseados. Le salvas de las enfermedades de transmisión sexual. Les ahorras todas las ataduras emocionales que conlleva involucrarse sexualmente con alguien solo para romper con esta persona. De eso es de lo que le salvas. Y es por eso que nosotros, como cristianos, debemos estar disponibles para que el Espíritu Santo se involucre en la vida de las personas, para volverlas al camino correcto, porque el beneficio es que en realidad las salvas de la muerte temporal. Y una de las cosas que podría ocurrirles es algo llamado máxima disciplina divina. A quien ama el Señor, ¿qué? Castiga. Está en Hebreos 12, del 5 al 13. Y a veces la mano disciplinaria de Dios, no juicio, disciplina. La disciplina es diferente del juicio. Cuando tu hijo sale corriendo a la calle y tú como padre lo ves y corriges al niño mediante la disciplina, la próxima vez que el niño piense en salir corriendo a la calle sin mirar, pensará en el dolor momentáneo de la disciplina y no salen corriendo a la calle. Y en consecuencia no son atropellados por el camión. Eso es la disciplina divina, es la aplicación del dolor momentáneo. Así que vamos a considerar el error de nuestros caminos para no caer en el pecado y cosechar todo tipo de problemas que ni siquiera pensamos que eran posibles. Por eso Dios disciplina a sus hijos. El Señor castiga a los que ama. Nunca he disciplinado a los hijos del vecino, aunque lo he pensado una o dos veces. Pero tú disciplinas a tus propios hijos. Sabes, recuerdo que cuando era joven, detrás de nuestra casa había un poste de teléfono con pinchos. Y podías levantarte como un niño pequeño. Me gustaba escalar. Y allí estaba yo yendo directo a la cima. Y mi padre me vio y dijo, Andrew. Ahora, cuando dijo Andy, las cosas estaban bien. Pero cuando dijo Andrew, supe que había un problema. Dijo, quiero que bajes. Así que bajé y me disciplinó porque sabía lo que iba a pasar si un día de estos llegaba a la cima y tocaba el cable de alta tensión. ¿Lo ves? Eso es disciplina. Cualquier padre que ama a sus hijos disciplina a sus hijos. Si tú como cristiano haces volver a un creyente que está pecando, lo has salvado del dolor de la disciplina divina. A veces la disciplina del Señor es tan severa que Él puede llegar a quitarle la vida a un cristiano y llevárselo antes de tiempo debido a la destrucción que está causando en su propia vida y en la vida de los demás. Tú dices, bueno, ¿eso está en la Biblia? Sí. Ojalá tuviéramos tiempo para leer todos los versículos. Toma nota. Hechos 5, 1 a 11. Fue el lugar donde Ananías y Zafira cayeron muertos por la obra del Espíritu Santo, y no fue algo positivo. Primera de Corintios 11:30. Por eso, embriaguez y desorden en la mesa del Señor. Hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen, que es un eufemismo para la muerte. Primera de Juan 5:16. Hay un pecado que lleva a la muerte. Y luego mira lo que Jesús le hace a la iglesia en Tiatira, Apocalipsis 2, 22 a 23, donde dice allí: a sus hijos mataré, debido a la práctica de Jezabel que estaba sucediendo en Tiatira, todos los creyentes experimentando esto. Piensa en esto: ves a un cristiano que se ha desviado y por la gracia de Dios lo haces volver, ejerciendo la habilidad de un cirujano. ¿De qué lo has librado? Lo has librado de todas las consecuencias del pecado, de la posibilidad de la disciplina divina, que puede ser muy severa, incluso hasta el punto de la muerte. Eso es lo que dice Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Qué tipo de muerte? La máxima disciplina divina. Y luego, muy rápido, un segundo beneficio asociado con restaurar al hermano descarriado y cubrirá una multitud de pecados. En otras palabras, si eres efectivo en este ministerio y Dios te usa para volver a alguien, cortas patrones habituales de pecado en su vida y consecuentemente lo que es cubierto es una multitud de pecados. Pero asegúrate de hacerlo con amor, porque Primera de Pedro 4:8 dice: el amor cubre multitud de pecados. Así que a veces lo más amoroso que se le puede hacer a alguien es confrontarlo bajo la gracia de Dios, con la esperanza de que preste atención a la advertencia y dé la vuelta, o sea, arrepentimiento, para que se salve de todas estas consecuencias temporales, como David. Así que Santiago, creo, tomó ese tema porque es un libro sobre la justicia práctica cuando los creyentes viven por fe y caminan por sabiduría. Y no hay nada que requiera más sabiduría que restaurar al hermano descarriado. Adivinen qué, amigos, esto nos lleva al final del libro de Santiago. Es increíble, ¿eh? Quiero decir, odio decir que hemos terminado con el libro de Santiago, porque nunca se termina con el libro de Santiago. Hay tanto aquí, pero al menos terminamos de cubrirlo los miércoles por la noche. Así que para la gente que acaba de empezar a asistir a esta clase, la mala noticia es que nos tomamos el verano libre. Y yo pensaba cuando venía aquí y hacían eso: ¡ay, qué perezosos! Pero ahora es como: alabado sea el Señor. Tengo algo de tiempo libre y de hecho es algo terapéutico para los pastores no tener que estar enseñando todo el tiempo. Enseño 3 veces a la semana todas las lecciones diferentes, además del programa de puntos de vista de nuestro pastor. Y por eso es saludable tomarse el verano libre. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Así que volveremos a reunirnos el 1 de septiembre, para lo que solo faltan 3 meses, y la gente me ha estado preguntando, bueno, ¿qué vamos a estudiar? Me inclino mucho por el libro de Zacarías. Mucha gente me ha estado preguntando al respecto, y realmente no hemos enseñado un profeta del Antiguo Testamento en Sugarland Bible Church. Creo que el último que hice fue Daniel, y solo son 12 capítulos. Solo tardará 15 años. Así que tal vez quieras leer este verano el libro de Zacarías, y creo que te sorprenderá algunas de las cosas que Zacarías dice que están sucediendo en nuestras noticias todos los días.